Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Mañana se celebran las cabalgatas de Reyes Magos en todas las ciudades y pueblos de España. Mañana reviviremos espectáculos entrañables, como los que yo recuerdo, los que hemos ido tú y yo. Y reviviremos también espectáculos bochornosos, como el del año pasado en Madrid, a ver qué tal este. Pero además viviremos algo especial en Vic, al norte de Barcelona. En la cabalgata de Vic veremos algo tan especial como increíble, tan inaudito como bochornoso. Porque la Generalitat, el gobierno catalán, a través de dos asociaciones de mariachis, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, han organizado una campaña para que los niños y para que los padres de los niños porten farolillos independentistas. ¿Y por qué en Vic? Pues porque TV3, siempre por la causa, lo que ha sido y para lo que queda, retransmite la cabalgata de Vic. Y claro, hay que usar los medios públicos que pagamos tú y yo desde toda España para que se vea el éxito del proceso. Aunque eso suponga la escenificación de miles de niños con banderas independentistas. No sé, no tengo palabras, ¿eh? Me parece vergonzoso, de una bajeza, de una inmundicia moral. ¿Es tan triste recurrir a los niños para inundar la tele de esteladas? Resulta que tenemos, y con razón, que pixelar las caras de los niños en las revistas, protegemos la intimidad de los niños aún en compañía de sus padres, y un gobierno los utiliza para sus fines políticos. Con un par. Me parece mucho peor esto que la pantomima de referéndum, que la manifestación de la Diada, o que los de la CUP, que son los que mandan, hagan de perroflautas y de perras flautas. Niños como arietes políticos, lo que nos faltaba. Menuda realidad la española. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos en Alemania, donde ha sido detenido un tunecino que se reunió con el autor del atentado del 19 de diciembre contra un mercadillo navideño en Berlín. La policía investiga si conocía sus planes e incluso si pudo ayudarle, corresponsal Rosalía Sánchez.
Se reunió con el terrorista del mercado navideño el día antes del atentado y la policía cree que podría estar al tanto del plan. También es tunecino y tiene 26 años. Una portavoz de la Fiscalía ha dicho que ambos jóvenes se conocían al menos desde finales de 2015. Hoy hemos sabido también que después de empotrar el camión en el mercado navideño, Anis Amri huyó del lugar del atentado a pie y se dirigió a la estación de metro y cercanías Zoologisengarten. Allí fue grabado por las cámaras de seguridad y, seguramente consciente de ello, levantó ante la cámara el dedo índice, que es un gesto habitual entre los simpatizantes de Daesh.
En Israel, la condena por homicidio a un soldado que mató de un tiro en la cabeza a un palestino genera una enorme división en el país, Lourdes.
El atacante palestino estaba en el suelo inmovilizado cuando recibió el disparo. La sentencia, que hoy se ha conocido, divide a los que le apoyan y a quienes creen que debe ser castigado Samuel del Río.
Es el juicio más controvertido de los últimos años en Israel. El tribunal militar ha condenado al sargento Elor Azaria, de 19 años, por un delito de homicidio. Según el tribunal, el sargento mató de un disparo en la cabeza al Sharif, de 21 años, cuando este se encontraba tendido inmovilizado en el suelo. Una ONG grabó los hechos y las imágenes se difundieron por todo el mundo. Durante las cerca de tres horas de lectura de sentencia, cientos de defensores de Azaria han protestado fuera del tribunal de Tel Aviv. Es la primera condena a un soldado por matar en acto de servicio desde 2004 y en los próximos días conoceremos la pena.
Los familiares de las víctimas del Ya-42 rechazan en un comunicado cualquier cese enmascarado del exministro de Defensa Federico Trillo como embajador de España en el Reino Unido que no guarde relación con el accidente en Turquía. Las familias han emitido esta tarde un comunicado en respuesta a las informaciones que indican que Trillo abandonará la embajada de Londres dentro de los relevos previstos en cerca de 70 delegaciones diplomáticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los inversores han pasado por alto las buenas cifras económicas que hoy hemos conocido, como los datos del paro, y la bolsa ha cerrado en negativo después de tres sesiones alcistas consecutivas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy ha bajado un 0,3% hasta 9.462 puntos. A primera hora ha llegado a superar con holgura los 9.500. Han cerrado en negativo las eléctricas, las constructoras, Inditex y BBVA, pero han subido con fuerza Laboratorios Grifols, ha subido también Telefónica, que en algunos momentos ha llegado a superar los 9 euros por acción. En los demás mercados, el petróleo pierde hoy lo que ganó ayer. Se paga a 56 dólares por barril.
En España, el 85% de la población entre los 5 y los 17 años no realiza la hora de ejercicio físico que como mínimo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Inmaculada Cabello.
El sedentarismo es uno de los principales factores cardiovasculares de riesgo, ya que favorece la obesidad y otras enfermedades como la diabetes. Son datos de la encuesta Children in the City que realiza la Fundación Española del Corazón. El doctor Palma es su vicepresidente.
Hay que atacar la presencia de estos factores de riesgo en la infancia para evitar enfermedades de riesgo cardiovascular en el futuro, tanto por cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, etcétera.
Desde la Fundación han lanzado una campaña cuyo objetivo es promover la actividad física en familia para compartir tiempo y divertirse juntos de manera activa.
En menos de una hora arrancan los octavos. Parte de los octavos de la Copa del Rey de fútbol, Carlos Ganga.
A las 7 en punto comienzan el duelo entre equipos de segunda, Alcorcón, Córdoba y en Anoeta, Real Sociedad, Villarreal, Marco Antonio Sande.
Alineación confirmada ya en la Real Sociedad, que sale con todo teniendo en cuenta la baja de última hora de Raúl Navas. Su lugar será ocupado en el eje de la zaga por Mikel González. Hay que tener en cuenta también en el Villarreal bajas importantes, la de Bruno Serrano, la de Víctor Ruiz o, por ejemplo, la baja por acudir con su selección de Bacambú. El partido a las 7 lo pita Clos Gómez.
Desde las 9 y cuarto y en tiempo de juego, Real Madrid-Sevilla. Los blancos tienen muchas bajas. Bale, Lucas, Kovacic, Ramos, Pepe y Cristiano Ronaldo. Los andaluces, la noticia está en el mercado de fichajes. Colo se marcha al Borussia Mönchengladbach. El central francés Lenglet llega a cambio de 5 millones y está muy adelantada la cesión del delantero del Inter de Milán, Jovetic. Y en baloncesto, a las 7 arranca la jornada en la Eurocup. Juegan los 5 equipos españoles, Valencia, Unicaja, Gran Canaria y Murcia y Fuenlabrada, que se enfrentan entre ellos.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Apenas hay nubes en el cielo y tenemos unos 11 grados en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, hay retenciones en la A5 en Alcorcón y en Móstoles, en la A4 en Valdemoro de entrada, en la M40 entre La Peineta y Coslada y también en la zona de Pozuelo. Problemas en la A3 en Rivas de salida, en la A6 entre Las Rozas y El Plantío y en la A1 en San Sebastián de los Reyes y en la Cuesta de los Dominicos. Por último, hay retenciones en la carretera de Colmenar en Monte Carmelo de salida. Y acabamos de conocer que la titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 6 de Madrid ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el pasado domingo por su vinculación con la muerte de la joven que cayó desde un cuarto piso en el distrito de Hortaleza. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Más noticias a las 7, las 6 en Canarias, ya con la linterna de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. I'm thinking about how people fall
in love in mysterious ways. Lo que te vamos a contar ahora en la tarde, esas historias que dan que pensar, ¿eh? No seamos alarmistas, no seamos amarillos. Pero vamos a tratar los hechos como son, con datos y a reflejar la realidad. Escucha, nos remontamos hasta el 23 de julio de 2004, hace 12 años, en el Parque Isabel la Católica de Gijón. Allí Borja, un crío de 6 añitos, está en la zona de juegos infantiles, con otros niños, y sin mediar palabra se acerca a un hombre de unos 30 años y lo mata, le corta el cuello. El suceso, como te puedes imaginar, conmociona a toda la ciudad. Al asesino, detenido inmediatamente, lo condenan a 15 años de cárcel. 15 años de cárcel. En 2008. Se llama Ramón del Barrio. Tiene esquizofrenia paranoide de alta gravedad. Pero por entonces, en julio de 2004, había abandonado el tratamiento. La enfermedad se la detectaron 5 años antes, cuando se intentó quitar la vida lanzándose desde un quinto piso. Cayó en una profunda depresión por la muerte de su padre. Sobrevivió. Pero en el proceso de recuperación de esas lesiones físicas, nadie estuvo pendiente de su salud mental y pasó lo del niño. Bueno, pues desde hace mes y medio, Ramón del Barrio, ahora tiene 47 años, disfruta de permisos penitenciarios. Han pasado 12 años, fue condenado a 15, y vuelve durante algunos días al distrito de El Coto, un barrio de Gijón, y vuelve a casa de su madre. Todo legal, con sus derechos. Pero claro, ponte en el lugar de algunos vecinos. están muy asustados. Eduardo González es compañero de COPE Gijón. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, la historia, tal cual, es así de fría, así de legal, así de miedo también.
Así es, sí. Y genera un debate, ¿no? Puesto que claro, la sentencia de la magistrada Alicia Martínez se ha cumplido en su parte, 15 años de cárcel, 200.000 euros de multa para que se indemnice. ¿Cómo se puede indemnizar, Ángel, a unos padres que por fortuna han intentado rehacer su vida, han tenido otro niño, están intentando salir adelante en ese barrio de Deva, al que tampoco puede acudir este sujeto, lógicamente, por sentencia, imposibilidad de residir o acudir al barrio de Deva donde viven los padres, pero sí puede retornar a la vivienda que tiene su madre en el barrio del Coto? ¿Te puedes imaginar la sensación que hemos podido captar esta mañana en ese tránsito por el centro de salud del Coto, donde se le tiene que administrar desde la unidad de psiquiatría y enfermos mentales la dosis para que esa enfermedad no vuelva a acercarse a estadios que generen posibilidades como aquella que el recordado, lamentable, triste, 23 de julio del año 2004, por imperativo divino, dice él, cometió aquello? Y lógicamente se ha generado un debate en la ciudad. No se puede estigmatizar tampoco a un individuo, ha cumplido una sentencia. Todos creemos en lo positivo, en la rehabilitación, pero queda la duda de saber si este hombre puede volver a cometer lo que sucedió en julio de 2004.
Claro, efectivamente, Eduardo, la parte legal, la parte normativa y los derechos de este individuo, y otra cosa son los sentimientos de los vecinos. Claro, es que ¿cómo casa eso una cosa con la otra? Oye, esto en Gijón causó un auténtico shock, pero se sigue recordando con un dolor tremendo, ¿no?
Tremendo. El diario El Comercio era el que arrancaba esta información y por tanto respeto también a los compañeros del Comercio. La sentencia de la magistrada ya incidía en un deficiente funcionamiento en el sistema de tratamiento de enfermos con alteraciones psíquicas importantes, por tanto toque al servicio de salud, es decir, la condena tan solo sanciona al individuo y trate de indemnizar a la familia desde el sujeto que asesinó, no desde el sistema sanitario que falló, que luego podremos hablar con un experto en la materia sobre esta circunstancia, pero lógicamente en Gijón está generando muchísima duda. Vas al barrio y te encuentras opiniones de todo tipo, desde aquel que dice que no tiene que salir de la cárcel hasta aquellos que lógicamente confían en el derecho a la rehabilitación, y yo creo que queda bastante descrito en esta serie de reflexiones que hemos recogido en el barrio del Coto.
La verdad que ahora mismo no entiendo el motivo, el que después de 12 años esté fuera. Es que no lo veo ni lógico.
Pero bueno, también tiene derecho a, en fin, a corregirse, a vivir, a existir, ¿no?
Hombre, me imagino que lo tendrán controlado. Quiero creer que sí. Por otra parte, si le dieron la libertad, será que está mejorado, quiero creer.
La gente quiere creer, Ángel, lógicamente.
Ese es el problema de fondo, evidentemente. Eduardo González, compañero de COPE Gijón, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Bueno, como te hemos comentado, este asunto tiene un montón de aristas, de vértices, sin alarmismos, pero vamos a intentar tratarlo de la manera más seria posible. Por eso hemos llamado a Julio Boves. Es jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital Central de Asturias y preside la Sociedad Española de Psiquiatría. Doctor Boves, Julio, buenas tardes.
Buenas tardes.
A lo mejor no conocemos el caso concreto de este individuo, no tenemos derecho ni siquiera debemos profundizar en el caso concreto de este individuo, pero ¿esto tiene cura? ¿Una esquizofrenia de este tipo se trata? ¿Tiene cura?
Efectivamente, se trata. Son enfermos, o personas, digamos, que tienen esta enfermedad mental, que es la enfermedad mental más grave que tenemos desde la historia, ¿no? Y que transforma a las personas de manera sustancial, hasta el punto que pierden no solamente el juicio o la razón, sino que perciben de manera alterada tanto los aspectos auditivos como visuales, táctiles, etcétera. O sea, que tienen una transformación muy importante de su forma de ser. Es una enfermedad que afecta al cerebro, evidentemente, en diferentes áreas, y de momento el tratamiento que tiene sirve para paliar los síntomas y los signos que produce la enfermedad, sobre todo aquellos síntomas que nosotros llamamos síntomas delirantes y alucinatorios. Pero esta enfermedad tiene la particularidad, para más agravación, de que las personas que padecen esta enfermedad no tienen ninguna conciencia de estar enfermos. Ellos están convencidos plenamente de que las cosas que se les ocurre y vienen a su cabeza son totalmente reales, y están convencidos y actúan, por tanto, en consecuencia, como si eso fuese cierto. De modo que muchas veces el potencial de agresividad que puedan tener cualquier persona, pues se ve en este caso pues completamente desajustado en las consecuencias que de lo que suelen acometer, ¿no?
Doctor, claro, cuando hablamos de un adulto, sí, como es este caso, ya tiene 47 años, es, sí, decir, un tipo joven que puede vivir otro tanto, y no un niño que depende de sus padres o de un joven, claro, la medicación, el tratamiento, depende exclusivamente de él.
Claro, es que el problema de las personas que no están incapacitadas o que no son incapaces, pues claro, es que tienen derecho a la libertad como cualquier otro, claro, ciudadano. Y entonces, en este tipo de casos, se trató de resolver el sometimiento a tratamiento obligatorio, porque en realidad no hace falta ingresarlos. O sea, para esto, simplemente con que acudan a tratamiento es suficiente para mantener a la enfermedad silente, sin agudizaciones, etcétera. Pero hay algunas posiciones jurídicas que defienden que no se puede someter a nadie a tratamiento obligatorio. Y en la jurisprudencia, pues como pasa en todos los fenómenos de profesionales, pues hay posiciones a veces muy enfrentadas y muy extremas. La realidad es que nosotros tenemos en la ley de enjuiciamiento civil un artículo que permite, entre comillas, si el juez está de acuerdo y si el juez toma una posición un tanto paternalista, porque en realidad es el juez el que
decide
que le conviene estar, uh-huh, en tratamiento, ¿no? Pero bueno, pues esto es así, y los diferentes países de la Unión Europea tienen regulaciones un poco diferentes, unas más extremas que otras, y la realidad es que cuando los jueces se implican en el sentido de dar pasos hacia facilitar los tratamientos, los pacientes están más controlados y estas personas pues aminoran evidentemente los riesgos, claro, de contraer hechos semejantes, ¿no?
En cualquier caso se confirma.
Pero no siempre, no siempre es así. O sea, claro, que usted no encuentra lo mismo en la jueza de San Sebastián, que es una jueza que pasó a ser una de las líderes en favor de que se les permita poner tratamiento obligatorio incluso contra su voluntad, sin necesidad de hospitalizarlos. Y hay otros jueces que dicen, no, yo lo que diga la letra exactamente del articulado, y la letra, a mi juicio, no dice todo lo que debiera, ¿no?
Ya.
En realidad, pues hay ahí un impasse y llevamos varios años a la espera de que eso se aclare, y entre tanto y no, pues bueno, se va haciendo cada vez más práctica en el sentido de facilitar el que los médicos podamos tratar a los enfermos, ¿eh?
Que es la clave, que es la clave.
Es una situación donde lo social, pues donde los representantes de lo político, pues tienen que resolver. Los jueces, porque dicen que no está del todo escrito, y los médicos, que sabemos técnicamente cómo resolverlo, pero si en el soporte legal debido, pues a veces no es
está posible. Claro. Doctor Julio Bóves, gracias por la asesoría. Se confirma que el tema tiene tela. Eso desde el punto de vista sanitario. La otra parte, claro, es la legal, es la penal. Asesoría. Abogado penalista Aitor Esteban. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, este hombre ha cumplido, desde el punto de vista legal, la parte correspondiente de su condena, tiene unos permisos completamente ajustados a derecho. ¿Se le puede vigilar? ¿Se le puede controlar de alguna manera?
Hombre, sí, en principio. Lo que pasa es que una cuestión es la vigilancia, las medidas de vigilancia que sí que se le deben aplicar y que se le estarán aplicando, y otra cosa es realmente el resultado de esas medidas para vigilar a esta persona. O sea, me explico.
A ver.
Las medidas de vigilancia que tenemos en nuestro sistema suelen ser tres, principalmente. Una es la cuestión de que a esta persona se le obliga a firmar en los centros de detención más próximos a su domicilio, ya sea un cuartel de la Guardia Civil, ya sea una comisaría de Policía Nacional, uh-huh, un policía local, en fin. Eso se puede hacer incluso diariamente hasta dos veces, mañana y tarde, por ejemplo. Luego hay otra medida que es la orden de alejamiento, que creo que este señor en concreto,
sí, la tiene.
Esta persona la tiene, efectivamente, sí, con respecto al barrio, a la familia y demás.
Respecto al barrio donde cometió el hecho, sí, no al barrio donde ha vuelto a vivir, claro.
Justo. Es que, una cosa que os quería comentar es que, bueno, desde el punto de vista práctico no tiene. A ver, en otros casos quizás sí, pero en este en concreto, tú le impones esa orden de alejamiento y realmente puedes estar protegiendo quizás la zona donde él en su día cometió estos hechos, pero a ti no te garantiza que este señor sale de su casa, que no está incumpliendo nada, gira la esquina y claro. pueda, pues bueno, teniendo un brote o teniendo un problema derivado de la enfermedad que él padece, pues una reacción de esa enfermedad, pues cometer un hecho similar o un hecho de otra naturaleza, pero cualquier otro hecho que pueda ser realmente un ataque contra la seguridad ciudadana o uh-huh. contra la tranquilidad social, que sí, es lo sí. que realmente aquí subyace, ¿no? O sea, aquí el problema que hay es que este señor es
el
potencialmente,
riesgo.
Claro, es un riesgo y es claro. un problema, ¿no? Y luego la otra medida que tenemos sí. es la medida que es la que todo el mundo conoce como la pulsera telemática o el telemático, que se le dice un poco en el argot penitenciario penal, ¿no? Y este sistema de control, pues lo que te dice es que esta persona, en cualquier caso, pues si no se puede acercar a una zona o a otra, pues bueno, pues te informa de qué movimientos tiene, por dónde está deambulando, por dónde está moviéndose, y bueno, ninguna de estas medidas yo creo que es una medida que pueda paliar el riesgo que supone pues la enfermedad que padecen estas personas.
Claro, ¿no? Porque no olvidemos que estamos hablando de unos permisos temporales, no sé si de fin de semana o de por sí, la noche, a medida sí, que sí, se acerca la libertad total, pero tal y como se dictó en 2019, libertad absoluta, como tú y como yo, Aitor.
Obvio, y bueno, es que realmente la justicia tampoco puede hacer más, ¿eh?
Claro, si no lo estoy criticando, es un hecho, claro.
No, yo te lo digo también desde el punto de vista,
sí.
o bueno, os lo comento desde el punto de vista de que es puede resultar frustrante, ¿no? Es decir, se le impone una medida, en este caso es una pena que es una medida, porque, bueno, no es una condena, lo que él tiene una condena de 15 años de prisión que se le sustituye por esa esquizofrenia como una medida de seguridad por el mismo tiempo que se le impuso en condena, ¿no? Habéis comentado, creo, al inicio de la noticia, o por lo menos, en fin, desde que yo os estoy escuchando, que la magistrada que firmó esta sentencia, pues ya dijo en su día, pues la deficiencia del sistema, el sí. riesgo que suponía este hombre, lo está diciendo muy claro esta magistrada. O sea, lo que te está diciendo es que aquí podemos acordar cualquier medida, aquí se le puede imponer cualquier tipo de, no sé, de pena sustituido por esa medida, ¿no? Medidas de control, medidas cautelares, de protección, pero si este señor, que como bien ha dicho el señor Bobes, pues no es una persona que sea consciente del problema que tiene, y además, bueno, esto es una enfermedad, es yo un ejemplo que te puedo poner que lo puede quizás resumir es un accidente de tráfico, pues no es previsible, nadie sabe qué va a suceder, ni cómo, ni cuándo, porque entonces, pues bueno, todos pondríamos los medios, ¿no? Estas personas, yo quiero entender que con esa enfermedad son gente que es imprevisible. Entonces, ¿qué puedes adoptar o acordar para evitar algo? Puedes tomar una serie de medidas que son las que existen, pero realmente no te garantiza absolutamente
sin
nada.
Sin duda, problemón. Bueno, ahí queda.
Este señor, cuando cumpla, y perdona, ya os dejo, cuando cumpla su condena en el 2019, evidentemente este señor no solo va a estar en libertad, sino que ese tratamiento que actualmente está siguiendo, psiquiátrico, pues si quiere lo va a seguir, y si él voluntariamente no lo quiere seguir, pues probablemente no lo siga. ¿Qué es lo que sucedió 5 años antes de suceder estos hechos? Claro. Cuando este señor abandonó el tratamiento, ¿no? A raíz del fallecimiento de su padre. Es que
recordemos que va a ser un tío de 50 años y que a ver quién es el guapo que le mete la pastillita correspondiente cuando él iba solo en su casa o donde sea, claro. Ese es el problema de fondo. Desde el punto de vista legal, eso es lo que hay. Desde el punto de vista sanitario, esas son las lagunas. Y desde el punto de vista social, seamos sinceros, pongámonos en el lugar de los vecinos y viviéramos allí nosotros.
No.
Es un problema sin solución.
Desde el punto de vista social, yo vivo en Gijón, este señor está disfrutando un fin de semana de salida de permiso, yo me cojo a mi familia y me voy a Albacete, me voy a Cuenca o me voy a la otra punta. Porque lamentar lo que pueda hacer creo que puede condicionar la vida de la gente. Y luego encima está el tema de que este señor, hasta qué punto es consciente, como bien nos ha dicho el médico. No,
seguro, él tiene no su porcentaje, tiene su porcentaje de víctima producto de su enfermedad, sin duda.
Efectivamente.
Pero los demás no tienen culpa.
No tengo la culpa, habéis dicho que no hay que estigmatizarlo y evidentemente no hay que hacerlo y sería de género estúpido hacerlo porque es gente que está enferma y hay que partir de esa base, pero a mí me puede amargar la vida.
Está claro. Aitor Esteban, abogado, gracias. Gracias por la asesoría, amigo. Adiós.
Ya,
chao, Aitor. Los oyentes también opináis sobre este problema más que peliagudo.
Sí, por ejemplo, en Facebook. No quiero imaginar lo que tiene que estar pasando esa familia. Vuelve la pesadilla, que seguramente nunca se fue. Otro oyente nos dice que a los que han decidido dejar salir a este chico, les pregunto, ¿qué garantía le dan a los vecinos de que no va a volver a ocurrir algo así? Frank pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Desterrarlo de por vida de Gijón, Asturias y España? Ha cumplido su pena y no se puede hacer nada. Y dice otro oyente que está a favor de las segundas oportunidades, pero esta persona está enferma y como mejor está, es en un centro donde pueda estar atendido y tratado las 24 horas del día.
Problemas y solución, por lo menos nuestra. Un selfie ha estado a puntito de convertirse otra vez en tragedia. Un cocodrilo ha atacado a una mujer en Tailandia.
Es una turista francesa que estaba visitando el Parque Nacional de Bangkok. Quería una foto impactante con la que presumir y se le ha ocurrido ponerse de cuclillas al lado de un cocodrilo, sin hacer caso a los avisos de peligro colgados por todo el recinto. El reptil le ha mordido la pierna y ahora sufre heridas graves, aunque no se teme por su vida. Es el último de una serie de incidentes con selfies que se recogen en las redes sociales con la etiqueta Killfields. Desde 2014, 120 personas han muerto en el mundo haciéndose autofotos en condiciones peligrosas.
Bruce Springsteen, otra vez preocupado por lo que pueda ocurrir cuando Trump llegue a la Casa Blanca.
Ha dado una entrevista en la que habla sin tapujos sobre las políticas de Trump. Llega a decir que nunca había sentido el tipo de miedo que siente ahora. Entiende que haya gente que le haya votado porque no tenía nada que perder, pero no deben creerse sus mentiras. No puede conseguir más puestos de trabajo o mejorar la vida de la gente tan fácil. Además, cree que con las políticas de Trump, los crímenes de odio y el racismo van a tener un lugar en la sociedad y eso no debe ocurrir.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Miércoles, hacemos historia con mayúsculas con el profesor Emilio Sáenz Francés. Se cumplen 40 años ya, tal día como hoy, de la ley de la reforma política en España.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Yo diría que con más ilusión que cuando era niño. Y mira que mis hijos ya son mayorcitos, pero dejar cositas al pie del árbol para los camellos y para los Reyes Magos y para mis hijos, un motivo de ilusión extraordinario. Y nos íbamos a la cama pensando que ya verás qué sorpresas se llevan estos mañana.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
¿Qué es el seguro con todo? Pues pagar muy poco por él y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
José, un café. Oye, ¿sabes qué hace la policía en la tienda de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando en los negocios del barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentó entrar en la tienda de Juan, usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora tienes un 3x2 en más de 5.000 productos. Comprando 3 packs de 3 latas de atún claro Carrefour en aceite de oliva virgen extra o bajo en sal, como solo pagas 2, cada pack te sale a 1,38€. Y también en carrefour.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Japón, siglo XVII. Dos jesuitas arriesgan sus vidas para averiguar qué le pasó al padre Ferreira. Silencio, una obra maestra de Martin Scorsese. 6 de enero en cines.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez:
¡cómo me gusta la buena cocina!
Pues ya está, los siguientes 3 años recibirá:
¡bien, un juego de 20 cazuelas!
Otro libro de recetas bajas en calorías. 6 delantales. ¿6?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017. Para que disfrute de los mejores sabores en todo tipo de restaurantes. Nueva guía Repsol 2017. Con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Detenido en El Vendrell, en Tarragona, un narcotraficante italiano vinculado a la mafia calabresa. La policía llevaba tiempo buscando a este tipo, huido de la justicia italiana, tras haber sido condenado a 23 años de cárcel. Dicen los expertos que se trata de uno de los traficantes de droga más importantes del mundo. Ahora es cuando igual te imaginas los sofisticadísimos trucos a los que este individuo habría recurrido durante todo este tiempo para despistar a la policía. Bueno, pues no. Escuche la historia de cómo le han pillado, que tiene su punto, ¿eh? Lo raro es que no le hayan cogido antes. Una patrulla de los Mossos de Escuadra recorre una urbanización del Vendrell dentro de su rutina diaria para evitar robos en viviendas en estas fechas navideñas. En un momento dado, se encuentran aparcado un todoterreno de matrícula italiana. Como otras tantas veces, toman nota de la matrícula, consultan, y la sorpresa es que el coche está matriculado a nombre de la pareja de un mafioso fugitivo, que además, a sus 43 años, es él, uno de los narcotraficantes más activos del mundo. Se sorprenden por lo descuidado, por lo confiado del tipo, claro. ¿Y a continuación qué? Bueno, pues es de cajón. Montan un dispositivo de vigilancia alrededor del coche a ver quién aparece. Pronto constatan que el coche lo usan tanto los padres como el hermano del mafioso, que viven en una casa allí mismo. Siguen vigilando hasta ayer. A las 8:20 de la mañana, el coche se pone en marcha con los padres y el hermano del fugitivo a bordo. Unos policías deciden seguirlo, otros se quedan en la urbanización. ¿Y cuál es la sorpresa de estos últimos cuando, a la 1:20 de la tarde, ven en plena calle a un hombre que responde completamente con la descripción del narco? El tipo estaba paseando a su perro por la urbanización, Topancho. Los mozos le siguen hasta que entra en su domicilio. Y ahí es cuando le piden la documentación y el hombre les entrega un carnet de identidad italiano. Falso. Al menos en esto sí que se había esforzado algo el mafioso por protegerse. A continuación detienen al individuo al comprobar que es el narcotraficante sobre el que pesaba una orden europea de detención. Fue suerte. En cualquier caso, en las próximas horas pasará a disposición judicial y entonces comenzarán los trámites para su extradición a Italia. Muy confiado debía estar aquí el pollo en que no le pillarían. Bueno, pues ya está en el calabozo. Ahora nos vamos de viaje en el tiempo, no mucho, 40 años atrás, en la historia de España. Historia con mayúsculas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuatro de enero se cumplen 40 años de la promulgación de la Ley para la Reforma Política. Así dicho, no parece mucho, en términos históricos no lo es, quizás no sepas ni de qué te estoy hablando, pero esa ley fue un momento clave en la transición democrática. Para alguno quizás el paso más difícil, el más complicado, ya que certificaba el suicidio de las Cortes franquistas y ya no habría marcha atrás. ¿En qué consistió la ley? ¿Cómo era España en aquel momento? Vamos a hacer historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, historiador de cabecera aquí en la tarde y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Profe, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, ¿qué fue la ley para la reforma política?
Pues mira, Ángel, la ley para la reforma política es, lo primero, un documento muy sencillo, muy cortito, que se podía decir que es una... la última de las leyes fundamentales del régimen franquista. El régimen franquista nunca tuvo una ley única que definiese el funcionamiento de la dictadura, sino que hubo una serie de leyes distintas a lo largo del tiempo, del fuero de los españoles, la ley orgánica del Estado, etcétera. Esta es la última de ellas con el elemento singular de que lo que hace es establecer los mecanismos para, sin una ruptura, desmantelar el régimen, realizar unas elecciones realmente democráticas en España que conformasen unas nuevas cortes que serían constituyentes y elaborarían la Constitución. Es, en cierto sentido, el régimen franquista votando los mecanismos que van a permitir su disolución. Y ya te digo, nada de fárrago, un documento súper sencillo, súper claro y que no dejaba ninguna duda con respecto a cuáles eran los objetivos en aquel momento.
El proceso de elaboración y discusión de la ley fue seguido con auténtica pasión, o al menos, eso decía el nodo de hace 40 años.
Gran expectación en los medios informativos y entre todos los españoles despertaron las deliberaciones de las Cortes sobre el proyecto de ley de reforma política que se desarrollaron durante 3 días consecutivos.
Caramba, lo que ha cambiado este país, imagino que para bien casi siempre. Bueno, apenas había pasado poco más de un año desde que Carlos Arias Navarro había dado esta noticia.
Españoles, Franco ha muerto.
En un año y 2 meses no llega. ¿Cómo fue el proceso para llegar a esto? Porque es muy poco tiempo en términos históricos, Emilio.
Pues mira, es un proceso frenético y apasionante. Muere Franco, Juan Carlos I se convierte en rey, hereda nominalmente todos los poderes que tenía como dictador Francisco Franco y se pone en marcha pues un proceso muy complejo en el que se van dando poco a poco pasos sin un plan realmente fijado, pero con una idea muy clara, al menos en algunas cabezas fundamentales, entre ellas las del propio rey, que era que España tenía que evolucionar rápida, pero sin precipitación y sin locuras, hacia un régimen equiparable al resto de los estados de Europa Occidental. Y ahí está la caída de Carlos Arias Navarro, el primer presidente de la monarquía, la maniobra para que Adolfo Suárez se convierta en presidente del gobierno, y antes de eso, algo fundamental relativo a un personaje del que luego hablaremos, que es la elección de Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes.
¿Sí?
Eso en términos, vamos a decir, que de gestión política, pero al mismo tiempo pues están en marcha los grandes cambios sociales en España, la oposición está presionando a favor de un cambio, pero también está la expectativa, y no podemos olvidarlo, ETA, mientras tanto, está intentando por todos los medios hacer saltar el proceso.
Entre comillas, ayudando.
Entre comillas, grandes comillas, como siempre, ayudando.
Me las dejo votando. Torcuato Fernández Miranda. Escucha cómo en 1976 metía prisa a los procuradores, entre comillas, los diputados, para que agilizaran la ley para la reforma política.
No basta, pues, que el gobierno cumpla el calendario de su programa político. Es necesario que ese calendario en ninguna manera pueda aparecer obstaculizado por el ritmo del trabajo de las Cortes.
¿Cuál fue el papel de Fernández Miranda en esta historia, Emilio?
Pues mira, es un papel fundamental. Fernández Miranda tenía que haber sido, para muchos, el presidente del gobierno que sustituyese a Carrero Blanco después de su asesinato y que ya en aquel momento comenzase a diseñar el cambio, pero no lo fue, fue elegido Carlos Arias. Es el personaje muy influyente en el propio Juan Carlos I y como príncipe de España, que es el que, con una mente jurídica perfectamente bien articulada, tiene muy clara una idea. España tiene que pasar de ser una dictadura, de un régimen autoritario, a una democracia sin ruptura. Y eso se tiene que conseguir modificando como si fuese plastilina, la legislación franquista, hasta que ya no sea la legislación franquista, sino que sea una legislación democrática. Y desde el momento en el que él ocupe el cargo crucial en el régimen franquista de presidente de las Cortes, pues va a tener en su mano todos los resortes. De hecho, la ley para la reforma política, de la que estamos hablando hoy, es, en un porcentaje elevadísimo, fruto de la redacción personal de Fernández Miranda.
Has puesto varios nombres propios encima de la mesa, el propio Torcuato Fernández Miranda, que acabamos de escuchar, Arias Navarro, y, cómo no, Adolfo Suárez. A finales de 1976, Suárez comparecía en televisión para explicar y defender la ley para la reforma política. Aquella declaración terminaba así.
Y repetir una vez más que el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo. Para ello tiene la palabra. El gobierno que presido ha preparado los instrumentos para que esa palabra pueda expresarse con autenticidad, para garantizar en definitiva su soberanía, la soberanía del pueblo español. Buenas noches.
Joder, qué personaje. ¿A partir de ese momento qué?
Pues bueno, a partir de ese momento lo que van a tener lugar es unas elecciones con sufragio universal, en las cuales se va a constituir un Congreso de los Diputados y un Senado en el que todavía hay senadores por designación real, que era una figura contemplada en la ley para la reforma política, y esas van a ser las Cortes Constituyentes, las Cortes que van a elaborar la Constitución que los españoles aprobarán en referéndum en 1978, pero con toda la legitimidad, ahora que algunos dicen que si la transición sí, si no, si todo lo contrario, de unas elecciones perfectamente transparentes, con sufragio universal, con libertad de expresión dentro de las características del momento total de las distintas opciones políticas. Ten en cuenta que antes pues va a tener lugar la propia legalización del Partido Comunista antes de esas elecciones, pues que van a configurar el régimen de libertades en el que hoy vivimos. Y por cierto, rebobino un poco, Fernández Miranda es el que pronunció aquella frase, él es: estoy en condiciones de dar al rey lo que el rey me ha pedido. Él fue el que diseñó la estrategia para que Adolfo Suárez estuviese en la terna de personajes que Juan Carlos I tenía que utilizar para elegir al sucesor de Arias Navarro. Es un personaje un poco olvidado, pero clave en la historia de España.
Se llega al 78, se vota la Constitución Española, y es la culminación de un camino que así, al que así se refería el rey Juan Carlos.
No voy, por supuesto, a exaltar ahora el esfuerzo que nos permitió llegar a esta meta. Pero sí quiero decirles que entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz.
Caramba. ¿Cuáles fueron las claves que permitieron aquel proceso constituyente, Emilio?
Pues mira, Ángel, como historiador yo lo tengo muy claro. Citando al propio rey Juan Carlos, entre todos, todos los que tenían protagonismo político en España en aquel momento, ya fuesen los herederos del régimen franquista en sus distintos niveles, o ya fuese la oposición democrática al régimen franquista que comenzaba a ser legalizada, supieron que tenían que poner de su parte, que tenían que ceder y que tenían que participar activamente en un proceso para abrir una etapa nueva en la historia de España. Y todos lo hicieron. Evidentemente dejamos fuera a los extremismos, y antes hemos citado al extremismo etarra y al terrorismo, pero todos lo hicieron con una enorme generosidad, con sentido de Estado y con altura de miras. Y eso es una cosa que siempre que se ha aplicado en la historia de España, y ha habido muchas veces que desgraciadamente no ha sido así, ha conducido al éxito.
Emilio, ya para terminar, opinión del historiador. Lecciones que debemos sacar 40 años después y que muy posiblemente no estemos aplicando.
Pues directamente conectado con lo anterior, Ángel, que si queremos, evidentemente la transición no cierra el proceso evolutivo de las instituciones de nuestro país, pero la democracia en la que hoy vivimos, que es una democracia asentada, de máxima calidad, con todos sus problemas, etcétera, si queremos que siga fructificando, la tenemos que apuntalar pues basándonos en esos valores de la transición. A mí me parece que es súper nocivo, es una opinión, pero un poco también basada en el conocimiento de la historia, condicionar o dudar de el valor de la transición como ejemplo para seguir haciendo historia de España, que es algo pues que ahora mismo, en un momento crucial, pues entre la crisis, etcétera, y unas Cortes tan complicadas, tenemos que seguir haciendo. Si no tenemos eso como referente y buscamos otros pajarracos, nos equivocaremos y nos podemos equivocar mucho.
La verdad es que algunos, cuando hablan de la Transición y de la Constitución, tenían que lavarse la boca con estropajo. Pero, en fin, es otro debate. Ya hablaremos. Profe, Emilio, que me alegro de que estés por aquí otra vez, amigo.
Y yo también de oírte, Ángel.
Chao, chao,
un abrazo.
Chao,
chao. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes seguís hablando del caso que hemos tratado en la tarde. Un hombre que mató hace unos años a un niño en Gijón ya disfruta de permiso penitenciario y ha vuelto a su barrio.
Y nos dice Amparo que habría que saber muy bien lo que ocurre, las circunstancias. Para eso están los profesionales. Solo pido una cosa, que hagan todo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Fer, una solución es que le pongan la pulsera de seguimiento, que para eso está. Y dice Paz, si ese señor no es consciente de sus actos cuando no toma la medicación y tiene antecedentes penales como consecuencia de ello, ¿no se podría solicitar un control médico ininterrumpido aún ya cumplido la pena?
Hemos encontrado en las redes a uno, no sé si el tío con más valor del mundo o el más irresponsable. En cualquier caso, yo reconozco que estuve a punto de una de estas, ¿eh?
¿En serio?
Luego te lo cuento. Bueno, el caso es que le roban el coche, se agarra el tío a la carrocería y se ha tirado 5 kilómetros enganchado.
Sí, ha ocurrido en Francia. El chico se dio cuenta de que le estaban intentando robar cuando estaba en la calle, así que en un acto reflejo se lanzó al techo y se quedó agarrado a él. Mientras el ladrón huía, este chico consiguió llamar a la policía e informar de lo que estaba ocurriendo. Afortunadamente, localizaron pronto el vehículo, le dieron el alto y ya después el dueño ha dicho que fue un poco inconsciente, pues sí, y que no vio el riesgo.
Sí, pero mira, pero no le mangaba en el coche. Seguro que te acuerdas del vídeo y de cómo bailaba con un sombrero blanco Michael Jackson. Bueno, pues ese sombrero que utilizó en Smooth Criminal, esto que suena, se ha vendido por 10.000 euracos.
La prenda está en perfecto estado y está firmada además por el rey del pop con el mensaje Love Michael Jackson. Forma parte de la colección de sombreros que se diseñaron especialmente para el videoclip de este tema y que el cantante utilizó.
Recuerda, puedes escribirnos en Twitter, @expositocope, si lo prefieres en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, el 607-150602.
Aquí estoy haciendo el moonwalk.
¿Qué dices?
Y te sale igual de bien.
Clavadito, igual. Ay, que Michael Jackson.
Ya me imaginaba, si es que eres un artista.
Pa' verle.
Pa' verme. Más que el paso de lunar, es un lunar en el paso, pero bueno.
Sí, desastre.
Bueno, lo intentas.
Bueno, cierra bueno, el chiringuito.
A ver, cierro el chiringuito con un precioso lazo. Hoy hemos tenido cosas interesantes, compañeros, os aplaudo desde aquí, pero tampoco os vengáis arriba, ¿eh? Lo digo porque hemos tenido un coro que está siguiendo una tendencia consistente en cantar las quejas para hacerse escuchar mejor. Desde, por ejemplo, hay olor a pis en las calles, o no me gusta Donald Trump en la Casa Blanca, a por qué me apartas de la esquina si tú eres el que llevas el paraguas y yo no.
Pero la verdad es que las tres son absolutamente
buenísimas,
verdad.
Buenísimas, buenísimas. Y tenían más, ¿eh? Sí. Grandiosas. Bueno, pero hay, como digo, más críticas y una en concreto nos ha encantado. Escuchad las que cuenta y sobre todo la última.
Porque ha salido Trump en las elecciones, no me gusta mi presidente, porque huele a pis en las calles, pero también hay cosas como más personales, como, o sea, hay días que no me llama nadie, o hace tiempo que nadie me pega un buen morreo, o que nadie me pega un buen morreo, o que nadie me pega un buen morreo.
Dame un beso,
dame un beso, nara.
Perdóname, cariño mío.
Bueno, tenemos que ensayar esa, ¿eh?
¿Cuál? ¿La canción o el morreo?
Hace tiempo que nadie me pega un morreo, que tengo los labios como una galleta de Oreo. No sé lo que me ha venido a la cabeza.
Ya.
Es que soy un poeta.
Ya pues, se veía.
Bueno, en fin. No ha habido morreo, pero sí besito al menos en los datos del empleo. Hay mucho paro, pero menos. Y eso siempre es de aplaudir. Aunque se critica la calidad de ese trabajo. Y eso, ya has visto que te escucho yo cuando hablas de cosas serias, ¿eh?
Gracias.
Has visto. Bueno, y eso que para trabajo malo, el de un experto en olores que entrevistamos en su día y que hoy hemos decidido recordar. Ojo al mozo, que eso sí que es suyo un auténtico trabajo de mierda.
correa de vertederos esta que ves de basura, sí. Eso genera un líquido y ese líquido va a parar unas balsas. Pues yo pisé un plástico y me fui para abajo. Cuando te deja una novia o te deja algo que te dices, ostras, os toca a fondo, digo, no. Yo sí que toca a fondo.
Hay algo peor.
Por el trabajo nace con la persona. Va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
El trabajo nace con la persona.
Es fantástico esa canción.
Ya lo decía Rafael, sí señor. Bueno, no hemos dejado aquí el tema laboral. En la tarde COPE hay gente que sufre, hay que decirlo claramente. Jefe Ángel Espósito. Uno soy yo, que nací para hijo de millonario, sí, y aquí estoy.
Sí.
No hay apoyo del gobierno ni nada.
Te ha ido de perla.
Me ha ido de cine. Buster para ricos o algo, no sé. Bueno. Y otra, Laura Otón, nuestra compañera reportera dicharachera, a la que mandábamos en su día en el helicóptero Pegasus, que ese que pone multas desde el aire, y la mujer se mareó. Vamos, que nunca, mejor dicho, lo dio todo.
En esa frenada el estómago me hizo bloom, giró y con un ojo vi el cielo y con el otro la tierra. Entonces ahí ya mi cuerpo dijo, pues no puede ser.
¿Cuál es eso?
Ahí sí, se quedó en el sembrado, déjalo. ¿Qué? Pues una torta de Inés Rosales, que es muy sano, uh-huh, y un vaso de leche.
¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napa al hijo!
Más o menos volumen de los grumos.
No.
Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Pobre Laura, yo cada vez que lo digo que me avergüenzo de mí mismo.
Solo tú.
Ay, Dios mío.
Y esta escena de Apocalipsis Now disfruta fantástica, con el olor a napal.
Fantástica.
Bueno, en fin, de todas formas hay que ver lo interesado que estabas aquel día por los detalles.
Información.
Y por los grumos.
Claro.
Bueno, de hecho, eres dado a contar todo. Es tu naturaleza.
Sí.
Periodista a las 24 horas del día.
Ya nacido para informar.
Nació para informar. Claro. Bueno, hoy, por ejemplo, entre tú e Ignacio Camacho, la habéis puesto en evidencia a Fernando Jáuregui. El hombre andaba disimulando porque había llegado tarde o no sé qué había llegado. Escucha este momento del rato dedicado al análisis político y lo que le decís al pobre hombre.
Espera, vamos a hacerle una faena. Pero, Jorge, ¿te quieres sentar?
¿Qué? ¿Pero todavía no estás sentado?
No, estaba aquí haciendo sus cositas, por ahí por la parte de atrás.
Antes de que llegaras y te sentaras...
Pero no te escucho, no te escucho. Venía escuchando a Julio Otero, claro, pasa lo que pasa. Venía corriendo por la calle.
A detectar.
¿Eh? O sea, la habéis dejado fino entre uno y el otro.
No, bueno, pero vamos a ver.
Estaba desolado, es
que
luego
estamos
después.
Aquí, estamos seguro que estaba muy desolado.
En fin, el hombre estaba pues distraído. Estaría ahí besando a las chicas y estas cosas que suele hacer cuando llega.
Muy
y
buenas
saludando.
Costumbres que tiene, claro. Fernando Jáuregui.
No, claro
que
no, sí. No como tú.
No como otros.
Yo, efectivamente. Bueno, pero no todos son tortas. Yo doy muchos besos.
Nada más nos besamos yo ni yo cuando nos vemos por la mañana.
Lo que más.
En el bite.
Sí, borreos, mira, nunca mejor dicho. Bueno, pero no todos son tortas y cortes. También tenemos nuestro corazoncito. Y para demostrarlo hemos recordado el día en el que hablamos con el Servicio de Emergencias de Madrid,
qué
el SAMUR.
Qué muy grandes.
Habían atendido a un parto en plena carretera, creo recordar que era la M40, y me he imaginado la escena, según versión de nuestro oyente y gran actor Santi Rodríguez, que mezclando una cosa y otra,
bueno,
podía quedar más o menos ese parto así.
La señora está a término, tiene contracciones cada 30 segundos, tiene ganas de empujar, para el coche porque van a hacer el niño de cualquier manera.
Al rato dice el GPS, a 2 kilómetros gire a la derecha, dice mi niña, papá, pipí.
Le decimos que ayude a extraer al niño con cuidado, solamente dirigiéndole, no hace falta tirar ni nada, que tranquilizarle, tómatelo con calma, todo es muy natural, todo va a ir bien, ayuda a dirigir al niño.
Un momento que hablo con la chiquilla enseguida, la tiene. ¿Qué te pasa? Y que no me puedo aguantar. Digo, es que como paremos se va a enfadar.
Claro, más o menos sería así. El parto.
Qué bueno el Santi.
Bueno, no me digas que no te imaginas así la cosa.
Sí,
en
seguro,
fin,
seguro.
Me gustaría terminar con otro nacimiento, pero ha llegado Necane Fernández de vacaciones y las necronecares se contagian.
No, ¿sí?
Tengo
favor.
Para vosotros otra efeméride, la de hoy. No lo ha comentado, ya lo comento yo. Un 4 de enero de 2011
¿Hace
se nos iba...
¿Cuántos años?
Hombre, 2011, seis años.
Hasta mira, tío, este se equivoca, está sumando un
matemáticas,
un
hasta ahí ya llego. Lo contaba antes. Bueno, se nos iba Jerry Rafferty. ¿Esto de Karen sabes quién era este señor?
Pues no, yo...
Pues mira, ahora vale. Más de, a ti y a más de uno le va a sonar porque hicieron hasta un anuncio de tabaco en televisión que sonaba así. Escucha, ahí va.
Ay, sí.
Claro. ¿Qué ¿Qué cosas más bonitas os trae el tío? Sí,
pues claro, sí, que sí. Yo, aunque mañana nos vemos, ¿no?
Mañana nos vemos.
Ay, qué bien.
Nos besaremos.
Yo no.
Bueno, pero poco, ¿eh?
Que yo ni le veo ni le beso.
Vamos a ver, ¿alguien te ha preguntado?
No.
Ya estamos con estas
pero
cosas.
Por lo menos soy hasta dentro de 30 segundos soy el jefe de este programa.
Sí, es
una cosa, no, o sea que mañana no trae roscón.
No.
Buah,
no.
John, han traído uno esta tarde.
Ah, vale, vale.
Quedan dos trocitos.
Lo ha traído nuestro amigo Mario, del Bait. Sí.
Claro, dos trocitos, para cuando mañana... Bueno, los de deportes en cuanto lo vean ya lo
verán. Algunos ya han zampado de deportes y de internet y el fin de semana.
No queda ni el agujero.
Nada. Bueno, que ya se ve por ahí el haz de luz que trae Marta.
Ahí va.
Que hoy hace la linterna de Juan Pablo Colmenarejo, nuestra coleguita.
Marta,
y Marta, también hay fútbol, porque hay Copa del Rey. Así que nada, todo. Linterna, Copa del Rey, de todo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.